Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Catalina Cisternas.
¿Cómo están? Comenzamos con todo el ánimo y energía para este día miércoles 19 de febrero. Ya estamos a mitad de semana, así que motivación para quienes van en metro, micro, auto, a sus respectivos trabajos o estudios. En estos momentos estamos con una temperatura de 12,6 grados, casi 13, y la máxima para hoy es de 28. Ojo que bajó un poco la temperatura con respecto a ayer. De hecho, la comuna con más alta temperatura hoy va a ser Chillán, con 30 grados. Pero no es tanto calor como ayer, por ejemplo, que de hecho tenía alerta de altas temperaturas. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa de noticias. Usted recuerde que puede seguirnos y comentarnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok. Nos puede encontrar como Radio Agricultura y en X como Agricultura FM. También puede contactarnos a nuestro WhatsApp al más 569-81-88-46-90. Y como es habitual, comenzamos en nuestro programa con el dato práctico, con Ricardo Cuevas.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Durante el 2025, todos los automovilistas deberán grabar las patentes de sus vehículos motorizados en los vidrios y espejos. Cabe recordar que el 14 de mayo de 2024 se publicó el reglamento final de la ley 21.601, que modificó la ley de tránsito y reguló el grabado de patentes en vehículos. Todo esto con el objetivo de prevenir la comercialización de autos robados y sus partes. Entonces, ¿cuál es el plazo para grabar las patentes? De acuerdo con la normativa, la fecha límite para cumplir con la medida varía según el vehículo. En el caso de los autos nuevos vendidos hasta el 15 de agosto de 2024, la fecha límite era el 14 de septiembre de ese año. Luego, para aquellos vehículos comercializados antes del 11 de noviembre de 2023, el plazo para grabar las patentes es hasta un año después de la publicación del reglamento, es decir, hasta el 14 de mayo de 2025. El mismo plazo se aplica para los autos inscritos entre el 11 de noviembre de 2023 y el 14 de agosto de 2024. Por último, es importante consignar que los automóviles vendidos desde el 14 de septiembre de 2024 deben tener los vidrios y espejos grabados antes de ser entregados a los clientes. Es decir, el vehículo debe salir de la automotora con sus patentes grabadas. Ahora, ¿a qué sanciones se expone si es que no graba la patente? Según la normativa, si Carabineros o personal del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, luego de los plazos antes mencionados, fiscalizan a un vehículo y no tiene grabadas las patentes, se considerará como una falta grave a la ley del tránsito, razón por la que la multa va entre 1 y 1.5 UTM, es decir, entre cerca de 66 mil pesos hasta los casi 100 mil.
De la mañana con 4 minutos, sigamos con titulares. La Moneda confirmó que en marzo Carabineros iniciará el uso de las pistolas Taser, que en su primera etapa se aplicará solo en casos de violencia intrafamiliar. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, lamentó que exista un plan piloto para la implementación de este elemento. Lo que tenemos que hacer es dar cumplimiento al fallo, aseguró el gobierno luego de que el primer tribunal ambiental de Antofagasta anulara el rechazo del Comité de Ministros al proyecto minero Dominga. Andes Iron acusó al Ejecutivo de negarse a acatar los fallos judiciales. Sectores pertenecientes al oficialismo pidieron a Michelle Bachelet una pronta definición respecto a una posible candidatura presidencial. En el PPD advirtieron que la incertidumbre afecta la planificación del progresismo. Y el turismo alcanzó cifras récord en enero de 2025. Según los números oficiales, cerca de 2,6 millones de personas pasaron por el aeropuerto de Santiago. En su mayoría, visitantes provenientes desde Argentina. Y el ministro de Vivienda, Carlos Montes, precisó que buscar una solución a los habitantes de la megatoma de San Antonio es una obligación humanitaria. Esto considerando que la justicia fijó para el 27 de febrero el inicio del desalojo de dicho asentamiento ilegal. Al menos 400 vehículos resultaron quemados en un incendio al interior de un corralón municipal en San Pedro de la Paz. El alcalde de la comuna anunció una querella por una eventual intencionalidad detrás de este hecho. Preocupación por el estado de salud del Papa Francisco. El Vaticano confirmó que padece una neumonía bilateral, ante lo cual precisaron que se mantendrá hospitalizado producto de un cuadro complejo que enfrenta. Iquique obtuvo un importante triunfo en su debut en la fase previa de la Copa Libertadores, tras vencer de local por 2-1 a Independiente de Santa Fe. En tenis, Nicolás Jarry enfrentará al argentino Francisco Comezana por los octavos de final de la ATP de Río de Janeiro.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
6.6 minutos y casi 6.000 detenciones han realizado efectivos de carabineros desde el inicio del plan Verano Seguro en la región de Valparaíso. El detalle con Carlos Tapia.
Buenos días. Casi 6.000 detenciones han realizado carabineros desde el inicio del plan Verano Seguro en la región de Valparaíso. Según el delegado presidencial Yanino Riquelme, desde el 28 de diciembre hasta el 16 de febrero se han detenido 5.887 personas, de las cuales 4.315 fueron en delitos flagrantes y 1.572 por órdenes judiciales pendientes. Riquelme destacó la coordinación entre carabineros, la policía de investigaciones, la policía marítima y otros servicios, señalando que el despliegue abarca tanto el borde costero como la zona interior de la región. Asimismo, resaltando el trabajo con las comunidades a través del programa Denuncia Segura del Fono 4242 y la colaboración con municipios, la Seremi de Salud, el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo y el Ministerio de Transportes.
Ya llevamos casi 6.000 detenidos a propósito de este plan en todo lo que es el borde costero de toda la región de Valparaíso, sin descuidar toda la zona interior. Por supuesto, de esos detenidos llevamos alrededor de 4.300 ya en plena flagrancia, es decir, con una rapidez que está actuando las policías, en este caso carabineros, pero también está actuando la policía de investigaciones, la policía marítima, etcétera. Queremos destacar también el trabajo con las comunidades a través del programa de Denuncia Seguro, de tal forma de poder integrar a la comunidad en este barrido, en este plan que se está desarrollando en la región. Y por supuesto el trabajo es muy colaborativo y coordinado con los municipios, con sus equipos de seguridad, pero también con otros servicios públicos.
La general Mixa González, jefa subrogante de la zona de Carabineros de Valparaíso, destacó el profesionalismo de los efectivos desplegados en balnearios y centros comerciales, quienes provienen desde la Escuela de Suboficiales, la Academia de Ciencias Policiales y la Escuela de Especialidades. La autoridad valoró el compromiso policial para resguardar la seguridad de la ciudadanía durante la temporada estival.
Podemos destacar cifras importantes como controles vehiculares, más de 62.000, más de 42.000 controles de identidad, lo que obviamente ha arrojado una gran cantidad de detenidos. Y también tenemos que destacar el trabajo que se ha realizado en cuanto a decomiso de droga, donde debemos señalar que en la región se ha decomisado más de media tonelada de drogas, entre marihuana, pasta base y clorhidrato de cocaína. Importante, por supuesto, es señalar el profesionalismo en el trabajo de nuestros carabineros que han desarrollado desde su llegada a la región, provenientes de las escuelas, de las escuelas oficiales, de la Academia de Ciencias Policiales y de la Escuela de Especialidades, quienes han sido destinados a realizar servicios en nuestros balnearios, que en lo que va del verano obviamente ven aumentada su población flotante en muchas veces más de 10 veces lo que es su población habitual.
En el marco del plan Carabineros ha realizado 62.570 controles vehiculares, 42.076 controles de identidad y 2.084 fiscalizaciones a locales de alcoholes. En cuanto al decomiso de drogas, se incautaron 547 kilos de marihuana elaborada, 13.447 plantas de esta especie, 130 de clorhidrato de cocaína y más de 15 kilos de pasta base de cocaína. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
6 6 de la mañana con 10 minutos, alrededor de 400 automóviles resultaron calcinados por el incendio que afectó el corralón municipal en San Pedro de la Paz. La Fiscalía indaga una posible intencionalidad y el municipio anunció querellas. Marcelo Castro con un informe.
400 autos resultaron completamente calcinados tras un incendio que afectó la noche de este lunes al corralón municipal en San Pedro de la Paz. Las llamas se iniciaron alrededor de las 22 horas y por causas que se investigan se extendieron por todo el predio, incluso alcanzando pastizales cercanos en el sector de Boca Sur Viejo, en la comuna ribereña. Detalles de la investigación los entregó el fiscal regional subrogante Michael Angelo Bianchi.
El parte policial da cuenta que la situación climática o la situación actual no daba cuenta de alguna posibilidad de un incendio accidental. La mayoría de los incendios tienen origen intencional en general, pero como le digo, para determinar con seriedad la causal, por el momento no tenemos la pericia determinante de aquello. No son vehículos incautados por delitos, etcétera, son vehículos que están puestos a disposición por parte de juzgado de policía local de San Pedro. Son vehículos bien antiguos en que no habían sido reclamados por sus dueños o propietarios y que tampoco tenían documentación al día para el retiro de los mismos. Por el momento me informaron que no habían cámaras en el corralón, pero sí pudiesen ser, como son estos sitios, que pudieran existir cámaras más lejanas que den cuenta algún auto o presencia de personas en, más o menos en las horas donde se empezó este incendio.
Por su parte, el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Sperer, en conversación con el Rompecabezas, indicó que todo apunta a un incendio intencional, ya que el sector es solitario y hay personas que entraban a desarmar autos que estaban abandonados para venderlos y así conseguir dinero para drogas.
Nosotros presentamos una denuncia y ahora vamos a presentar una querella para también que se investigue. Las informaciones preliminares que nos derivó bomberos anoche, los vecinos anoche y también carabineros y también los otros días que nosotros hemos estado trabajando en el sector indican de que esto sería intencional y que de hecho se vio personas huir del lugar del suceso con los pocos minutos de haber iniciado. Personas drogadictas se apersonen al sector, consuman drogas, de repente también intentaban ingresar al corralón para delinquir, robar ciertas especies que podían estar al interior de los vehículos para después revenderlas y comprar droga. Entonces se estaba dando esta situación muy compleja. Todo indica que son estas personas que permanentemente ingresaban y ahora, claro, fruto de la investigación, tenemos que revisar por qué ahora incendiaron un vehículo.
Los lugareños, en tanto, acusaron abandono del recinto por parte del municipio, ya que no hay sistemas de seguridad que custodien el lugar, ni tampoco una convivencia con los lugareños que hay en las cercanías, así lo dijo Richard Vera, presidente de la Junta de Vecinos número 8 de Boca Sur.
Estamos viviendo semanas donde hemos tenido incendios casi todos los días, quema de pastizales, de iglesia, esta tragedia en realidad para nosotros, porque este es un lugar de la comunidad, este es un lugar que no tiene protección municipal, si ustedes pueden ver los cerros perimetrales, no son para soportar este tipo de envergadura, o sea, tenemos casi 500 automóviles dentro de este espacio, y ha estado abandonado, este lugar está totalmente desolado, en la noche un solo guardia el que está, tenemos al lado un vivero, tenemos al lado una cancha de fútbol, por lo tanto aquí hay una responsabilidad también del municipio frente al abandono que nosotros estamos acusando, aquí hay responsabilidades institucionales, ayer el alcalde decía que no habían responsabilidades, que esto, el lugar no estaba abandonado, y lo que vemos, lugar que está abandonado, que está en condiciones deplorables y que no está en condiciones para estar al lado de una población.
La OCAR de Carabineros y el OS9 deberán indagar las causas que originaron el incendio y que terminaron con 400 automóviles consumidos por las llamas.
6 de la mañana con 14 minutos y la Corte de Apelaciones de Valparaíso definió que la megatoma de San Antonio tendrá que ser desalojada la próxima semana. En tanto, el municipio como el gobierno consideran estirar el plazo debido a la complejidad de esta acción. Los detalles del caso en el informe de Matías Guerrero.
A las 10 de la mañana del próximo jueves 27 de febrero deberá comenzar el proceso de desalojo paulatino de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, ordenada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La Municipalidad de San Antonio, junto a la Delegación Presidencial Regional y Carabineros, serán los responsables de coordinar este proceso. De acuerdo al catastro realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cerca de 10.000 personas viven en ese campamento, donde un 33% son niñas, niños y adolescentes. Además, más del 70% de los habitantes del sector tiene una situación social de alta vulnerabilidad, mientras que el 13% corresponde a extranjeros. Ante esto, el gobierno busca aplazar la fecha de desalojar la toma debido a que es un tema humanitario antes que nada, según palabras del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Sin embargo, el gobierno está obligado a cumplir con la medida, ya que aún no hay solución habitacional para las familias de la zona. Otra opción que se baraja desde el gobierno es que las familias se organicen como una cooperativa para comprar los terrenos, donde 3.200 personas ya están inscritas para su conformación. Tras la reunión en el Palacio de la Moneda en la jornada de este martes, en la que se abordaron los antecedentes de la toma y las alternativas para una salida más armoniosa, el ministro Montes dio cuenta de un levantamiento de información del terreno que será entregado a la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Tenemos 5 informes que hemos elaborado sobre distintos aspectos: catastro, terreno, tasación, drones, vuelo de drones, distintos elementos para poder avanzar en buscar una solución, buscar una alternativa con calma y que realmente responda a la necesidad de las distintas partes. Aquí hay obligaciones, esto no son solamente decisiones de los ministerios, esto es una obligación humanitaria y una obligación social de realmente asegurar condiciones de protección, especialmente a los niños.
Por su parte, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, planteó la misma necesidad que el gobierno, de buscar una salida equilibrada al desalojo para evitar un conflicto social, pero además declaró que la comuna no cuenta con las condiciones para ejecutar la expulsión de los habitantes.
Hicimos ver por escrito a la Corte de Apelaciones y al Ministerio de Vivienda y Urbanismo que la municipalidad y la comuna de San Antonio no estaban en condiciones de asumir la tarea de desalojo y de reubicación de más de 3.000 familias que están catastradas por el Serviu en ese sector.
Desde la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados, su presidente, el UDI, Juan Fuensalida, afirmó que se debe respetar el fallo de la Corte y criticó al gobierno por no actuar con la urgencia correspondiente.
Aquí hay un fallo de los tribunales de justicia que ordena el desalojo y, por lo tanto, lo que corresponde en este caso es cumplirlo. El delegado presidencial de Valparaíso tendrá que hacer efectivo la orden de la justicia. Si no, se va a caer en la figura de desacato. El gobierno tuvo mucho tiempo para dar solución a este problema. Y todo parece indicar que no están actuando ni con sentido de urgencia ni con el sentido que requiere dar solución a este tipo de problemas.
En tanto, Montes hizo un llamado a buscar soluciones debido a la situación país en esta materia. Según cifras del gobierno, 1.432 son los campamentos que están activos, que se traduce en más de 100.000 familias viviendo en condiciones complicadas. En la reunión de la jornada de este martes en La Moneda, se concretó que se va a realizar un encuentro el próximo lunes 24 de febrero, 3 días antes de la fecha del comienzo del desalojo, entre el ministro de Vivienda, el subsecretario de Interior Luis Cordero, los propietarios del terreno y el alcalde de San Antonio, para conversar una posible salida alternativa al asunto.
6:18 y vamos al bloque de panoramas con Laura Alburquerque.
Muy buenos días, estos son los panoramas de hoy. Partimos con las actividades que están realizando en la comuna de San Miguel con un verano de película, pues mañana presentarán una joya del cine musical, La Novicia Rebelde. Hoy, miércoles 19 de febrero, pueden ir a ver La Novicia Rebelde a las 16 horas en el Centro Cultural La Cava, ubicada en Llano Subercazó 3519. ¿Qué debes hacer para poder ir a verla? Solo tienes que llegar con anticipación para poder reservar tu lugar, así que no hay excusas. Ven a disfrutar con amigos, tu pareja, tu familia o, ¿por qué no?, solo. Ahora, si no quieres ir a ver una película, te traigo una exposición artística, pues el periodista y escritor Francisco Ortega y el dibujante Félix Vega se unieron para crear Monstruos y Dioses del Fin del Mundo, una exposición de las múltiples criaturas que habitan el universo mitológico, folclórico y literario del sur de América. Este también tiene entrada liberada y podrás asistir de martes a domingo entre las 10 y las 18 horas hasta el 30 de marzo. Donde en la Fundación Cultural de Providencia, ubicada en Avenida Nueva Providencia 1995. Así que ya lo saben, no se pierdan de estos increíbles panoramas.
6:19 y vamos con el tiempo en la zona norte de nuestro país. Comenzamos con Arica, donde una máxima de 27 grados los espera para el día de hoy, con una mañana nublada y una tarde con nubosidad parcial variando a nublado. En Iquique, la máxima de 25, una mañana nublada variando a nubosidad parcial y una tarde con nubosidad parcial. Actualmente están con 22 grados. Más al sur, Antofagasta, se espera para este miércoles 19 una máxima de 23 grados con una mañana con nubosidad parcial variando a despejado y una tarde despejada. Actualmente están con 18 grados. Isla de Pascua, 28 grados como máxima para este miércoles, con una mañana con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado y chubascos aislados, al igual que la tarde y la noche. En Copiapó hay una máxima de 26 grados con una mañana cubierta, variando a despejada, y una tarde despejada. Más al sur, en la isla Juan Fernández, archipiélago, hay una mañana cubierta con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, una máxima de 21 grados y una tarde cubierta. En La Serena, Coquimbo, hay una máxima de 22 para este miércoles, con una mañana cubierta, llovizna débil y una tarde con nubosidad parcial, variando a despejado. Actualmente están con 15 grados. En la costa, Valparaíso, hay una máxima de 19 grados para el día de hoy, con una mañana cubierta, llovizna y neblina, y una tarde nublada, variando a despejada. Actualmente están con 15 grados. Y finalmente, en Santiago, la región metropolitana, se espera una máxima de 28 grados para el día de hoy, y actualmente estamos con 12,5, casi 13 grados. Vamos con una pequeña pausa, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
En la minería descubrí un mundo muy desafiante, en donde el marco legal es muy importante.
Soy un enamorado de la pedagogía porque es una palanca de cambio súper efectiva.
Soy Catalina Tapia.
Mi nombre es Pablo Sandoval.
Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
El sector agrícola global enfrenta una creciente presión debido a la escasez de agua y a la creciente demanda de alimentos, que se espera aumente un 60% para el 2050. En este contexto, el riego inteligente, especialmente a través de sistemas de microirrigación, emerge como una solución clave. Estos sistemas utilizan tecnologías como sensores e inteligencia artificial para monitorear las condiciones de suelo en tiempo real, lo que permite una distribución precisa del agua y la optimización de los recursos. El riego por goteo y la automatización no solo mejoran la eficiencia del agua, sino que también reducen los costos operativos y mejoran la salud de los cultivos. Además, prácticas como el uso de aguas residuales tratadas y la cosecha de lluvia complementan el sistema, haciendo que la agricultura sea mucho más sostenible. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
La Dirección de Extensión Cultural de Universidad Andrés Bello te invita a participar de su concurso de relatos Historias de Reencuentro, iniciativa que busca recopilar historias basadas en experiencias personales, de familiares o cercanos vividas durante la segunda mitad del siglo XX en Chile. Concurso hasta el 31 de marzo. Más información sobre los requisitos y bases del concurso en cultura.unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6 de la mañana con 24 minutos. Y vamos con el bloque musical preparado por Martín González.
Muy buenos días, bienvenidos al bloque musical en Radio Agricultura. ¿Habrá un chileno que no haya bailado al ritmo inconfundible de las trompetas de la Sonora Palacios? Difícil resistirse cuando sus melodías irrumpen en cada fiesta familiar. Hoy, sin embargo, la agrupación vive un momento de gran preocupación. Marty Palacios, fundador y trompetista de la banda nacida en 1962, atraviesa un delicado estado de salud. A través de su cuenta de Instagram, los intérpretes de El Galeón Español informaron que Palacios, de 84 años, fue hospitalizado el pasado 13 de febrero en la clínica Indisa tras sufrir una trombosis venosa profunda bilateral. Actualmente se encuentra bajo el cuidado del equipo médico, señala el comunicado. La publicación también hace un llamado a los seguidores y amigos que han acompañado a la Sonora Palacios durante más de 6 décadas. Pedimos que lo tengan presente en sus oraciones. Agradecemos el respeto, la preocupación y el cariño expresado. Por ahora no hay novedades sobre la continuidad de los shows de la banda. Su próxima presentación está programada para el 28 de este mes en el bar El Clan. Desde este espacio radial enviamos toda la fuerza a Marty y a la Sonora Palacios, esperando pronto tener buenas noticias sobre su recuperación.
Con 26 minutos y vamos al bloque internacional. Toda la información internacional con Francisco Arriagada.
Este martes el Vaticano confirmó que el Papa Francisco sufre una neumonía bilateral que requiere tratamiento farmacológico adicional al que se utiliza para la infección polimicrobiana. En el último parte médico, la Santa Sede destaca que los exámenes de laboratorio, las radiografías de tórax y las condiciones clínicas de Francisco, de 88 años e ingresado en el Gemelli de Roma el pasado viernes, continúan presentando un cuadro complejo. Unas horas antes, el Vaticano confirmó que por el momento se anulaba la agenda del Papa hasta el domingo y que en la misa con ocasión del jubileo de los diáconos será sustituido por el responsable del dicasterio para la evangelización, Rino Fichella, mientras que se desconoce si habrá alguna manera de que se pueda celebrar el rezo del Ángelus dominical. Una nueva fuga de presos tuvo lugar la madrugada del día martes en la ciudad de Buenos Aires, cuando 6 detenidos, entre ellos 3 chilenos, se escaparon de la comisaría 3A, ubicado en el barrio de Balvanera, en la capital argentina. Se trata del tercer hecho de estas características en 9 días. Desde el centro de monitoreo, la policía de la ciudad trabaja con el área de investigaciones en el seguimiento de cámaras para dar con los fugados, dijeron desde el Ministerio de Seguridad porteño. Si bien el hecho ocurrió cerca de las 4:30 del día martes, las autoridades la constataron a las 6 de la madrugada, según detallaron fuentes de la policía argentina. Aún se intentan determinar las circunstancias a través de las cuales escaparon los 6 detenidos. Se identificó a Matías Álvarez, Daniel Olivera, Leonardo Emanuel Zavala, como los 3 argentinos, Rojas Solís Díaz Contreras y Martín Alfredo Maldonado Villalobos, son los de nacionalidad chilena, como los delincuentes que lograron escapar. El Partido Comunista de Venezuela anunció en las últimas horas que no participará de las elecciones legislativas y regionales del próximo 27 de abril, al considerar que no hay garantías ni transparencia electoral tras las presidenciales de julio del año pasado, cuando el ente comicial proclamó a Nicolás Maduro como ganador, un resultado que fue cuestionado por la oposición mayoritariamente. A través de una nota de prensa difundida durante las últimas horas, que recogió las conclusiones del 15º Pleno del Comité Central del Partido Comunista Venezolano, celebrado el día sábado, la formación consideró que la investidura de Maduro el pasado 10 de enero por un tercer mandato es el punto culminante de una conspiración de los poderes públicos que, agregó, están controlados por la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ante ello, el Partido Comunista de Venezuela explicó que decidió no participar en las elecciones de abril ante lo que consideró como el auge del autoritarismo y de la represión, así como por las que tachó de normas arbitrarias para obstaculizar la participación política. Y Estados Unidos y Rusia restablecerán sus respectivas misiones diplomáticas en Washington y Moscú, mientras el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, defiende la participación europea en las negociaciones de paz. Nos informa de todo esto Judith Martín Rodríguez desde La Voz de América.
Tras su encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en Riad, el jefe de la diplomacia estadounidense, el secretario Marco Rubio, ofreció una breve actualización sobre algunas de las resoluciones acordadas destinadas a allanar el camino hacia unas negociaciones definitivas que pongan fin al conflicto de Ucrania.
Vamos a designar a nuestros respectivos equipos para que trabajen muy rápidamente para restablecer la función funcionalidad de nuestras respectivas misiones en Washington y en Moscú. Para que podamos avanzar por este camino, necesitamos tener instalaciones diplomáticas que estén operando y funcionando normalmente.
El jefe del Departamento de Estado aseguró que la intención de Estados Unidos es ayudar a negociar y explorar el fin del conflicto en Ucrania de un modo que resulte duradero y aceptable para todas las partes implicadas. Paralelamente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visita Turquía, país que ha desempeñado un papel clave en la guerra entre Ucrania y Rusia, ejerciendo de mediador diplomático y manteniendo el equilibrio entre ambas partes. En Ankara y junto a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, el mandatario ucraniano aseguró que tanto Turquía como Ucrania deberían participar activamente en las conversaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y rechazó cualquier forma de negociación que se efectúe a sus espaldas. El mandatario turco Erdogan, por su parte, reiteró el apoyo de Turquía a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania y ofreció su país como escenario para las conversaciones de paz. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
De la mañana con 30 minutos, sigamos con titulares. La Moneda confirmó que en marzo Carabineros iniciará el uso de las pistolas Taser, que en su primera etapa se aplicará solo en casos de violencia intrafamiliar. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, lamentó que exista un plan piloto para la implementación de este elemento. Lo que tenemos que hacer es dar cumplimiento al fallo, aseguró el gobierno luego que el primer tribunal ambiental de Antofagasta anulara el rechazo del Comité de Ministros al proyecto minero Dominga. Andes Ayron acusó al Ejecutivo de negarse a acatar los fallos judiciales. Sectores pertenecientes al oficialismo pidieron a Michelle Bachelet una pronta definición respecto a una posible candidatura presidencial. En el PPD advirtieron que la incertidumbre afecta la planificación del progresismo. Y el turismo alcanzó cifras récord en enero de 2025. Según los números oficiales, cerca de 2,6 millones de personas pasaron por el aeropuerto de Santiago, que su mayoría visitantes provenientes desde Argentina. Y el ministro de Vivienda, Carlos Montes, precisó que buscar una solución a los habitantes de la megatoma en San Antonio es una obligación humanitaria. Esto considerando que la justicia fijó para este 27 de febrero el inicio del desalojo de dicho asentamiento ilegal. Al menos 400 vehículos resultaron quemados en un incendio al interior de un corralón municipal en San Pedro de la Paz. El alcalde de la comuna anunció una querella por una eventual intencionalidad detrás de este hecho. Preocupación por el estado de salud del Papa Francisco. El Vaticano confirmó que padece una neumonía bilateral, ante lo cual precisaron que se mantendrá hospitalizado producto del cuadro complejo que enfrenta. Y Kike obtuvo un importante triunfo en su debut en la fase previa de la Copa Libertadores, tras vencer de local por 2-1 a Independiente de Santa Fe. En tenis, Nicolás Jarry enfrentará al argentino Francisco Gomezana por los octavos de final de la ATP de Río de Janeiro.
Revisemos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 948 pesos con 68 centavos. El euro se cotiza en 990 pesos con 93 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 58 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en 75 dólares con 74 centavos el barril. El WTI se transa en 71 dólares con 79 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.512 pesos con 28 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 67.294 pesos.
6:33 y el flujo de viajeros sigue aumentando y con ello también la llegada de turistas extranjeros a Chile. Autoridades y expertos destacan el impacto positivo que esto genera en la economía y proyectan un cierre de temporada con cifras que nunca antes habían sido vistas. Laura Alburquerque con toda la información.
Un buen asado, un ceviche o una caipiriña, al parecer es lo que prefieren los chilenos, pues Buenos Aires, Lima y Sao Paulo se han mantenido en el podio de los lugares favoritos para viajar internacionalmente. Por otro lado, a nivel nacional, Calama, Antofagasta y Puerto Montt son los destinos ganadores. Según las proyecciones para febrero, se está viajando más, pues desde 2019 se registró un crecimiento de un 4.8% en los viajes, tanto nacionales como internacionales, presentando mayormente un alza en los vuelos dentro del país. Sin embargo, las cifras que más sorprenden a las autoridades son las de turismo receptivo, es decir, los turistas que aterrizan en nuestros aeropuertos. Esto ya que Chile recibió más de 840.000 turistas extranjeros durante enero de este año, lo que sorprendió gratamente, pues significó un aumento del 67.3% respecto de 2024. La subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, explicó que estas cifras mantienen a Chile en el radar internacional, por lo que se mantiene la tendencia al alza, al igual que el año pasado.
Y eso también nos pone muy contentos porque da cuenta que Chile sigue la senda de un turismo que regresó, nos sigue poniendo a nosotros en el radar internacional. Somos el segundo país de América Latina donde el turismo ha tenido el mejor desarrollo económico. Sin duda, Chile está siendo centro del turismo internacional.
Estos turistas son mayormente argentinos, seguidos de bolivianos, brasileños, peruanos y estadounidenses. En ese sentido, desde el país trasandino llegaron 517.976 turistas en enero. Es decir, que más del 60% de los turistas que ingresaron a Chile provienen de Argentina. Aquello representa un hecho positivo, según afirmó el director nacional de Cernatur, Cristóbal Benítez, quien mencionó la importancia de consolidar mercados a nivel internacional.
El crecimiento del mercado argentino, un crecimiento de un 151% respecto a enero del año pasado, se consolida como el país que más turistas hemos recibido durante el mes de enero, más de un 60%, pero también el mercado, sobre todo para la zona norte, es muy estratégico en la temporada estival, el mercado boliviano, el mercado peruano, que también ha mostrado un crecimiento importante esta temporada estival, y eso también ayuda a consolidar que nuestro país tiene una gran diversidad de experiencias, de destinos que mostrar.
En cuanto a lo que se espera para lo que resta de la temporada estival, se proyectan entre 2.500.000 y 2.700.000 llegadas de turistas extranjeros en Chile. Es decir, un incremento de un 49% en comparación con la temporada de 2024. Lo que es algo muy positivo e incluso inédito, según explicó el gerente general del aeropuerto Nuevo Pudahuel, Nicolás Claud.
En el mes de enero, 2.6 millones de pasajeros visitaron el aeropuerto de Santiago. Febrero será del mismo nivel, entonces quiere decir que en los dos primeros meses de este año 2025 vamos a recibir alrededor de 5 millones de pasajeros en el aeropuerto de Santiago, una cifra nunca alcanzada a la fecha.
A su vez, este aumento de turistas fortalece la economía nacional con un mayor ingreso de divisas y dinamización del comercio y los servicios asociados al sector, tal como lo indicó la subsecretaria de Turismo. Tras esto, el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Máximo Picayo, aseguró que esto trae múltiples beneficios al sector, pero hay que mejorar el funcionamiento de los pasos fronterizos, sobre todo para la llegada de turistas argentinos.
Debemos cuidar esta actividad, es una actividad que requiere condiciones especiales. Necesitamos que los pasos fronterizos terrestres, sobre todo, refuercen su capacidad operativa. Hoy día tenemos grandes problemas. Turistas argentinos se han quejado de tener esperas a veces de 5 o 6 horas. La actividad turística es una actividad muy importante. Hoy día genera más de 650.000 empleos. Y si tenemos una política de Estado que mejore las condiciones para que el turismo se desarrolle, vamos a ser un sector muy importante para la economía en términos de generación de empleo.
Sin embargo, es un hecho que el turismo ha mejorado en Chile y se espera que se mantenga al alza entre países latinoamericanos, mientras también se sigue buscando atraer a turistas europeos al país.
6:38 y vamos con el tiempo en la zona sur de nuestro país. Comenzamos con Punta Arenas, donde hoy se espera una máxima de 17 grados, una mañana con nubosidad parcial y chubascos débiles, y ráfagas de viento hasta 100 kilómetros por hora. En cuanto a la tarde, hay nubosidad parcial ocasionalmente nublado y chubascos débiles con viento entre 60 y 80 kilómetros por hora. Torres del Paine, una máxima de 19 para este miércoles 19, con una mañana con nubosidad parcial y chubascos débiles con viento entre 60 y 80 kilómetros por hora, mientras que en la tarde hay nubosidad parcial con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. En Coyhaique, para este miércoles se espera una máxima de 18 grados, con una mañana nublada y una tarde con nubosidad parcial y viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. Puerto Montt, 20 como máxima para este día, con una mañana nublada y una tarde también nublada. Más al norte, en Valdivia, hay una máxima de 23, con una mañana con nubosidad parcial, pero una tarde despejada. Actualmente están con 15 grados. Temuco, hay una máxima de 26 grados, una mañana nublada, variando a despejada y una tarde despejada. Actualmente están con 10 grados. Más a la costa, en Concepción, hay una máxima de 19, una mañana cubierta y una llovizna débil. Sin embargo, la tarde va a estar nublada. Actualmente están con 13 grados. Chillán, la temperatura más máxima del país para este miércoles 19. Hay una máxima de 30 grados con una mañana, tarde y noche despejada. En Talca hay 28 grados como máxima, una mañana también, tarde y noche despejada. En Rancagua 29, con una mañana, tarde y noche despejada. Y por último, la región metropolitana en Santiago, actualmente estamos con 12 grados y se espera una máxima de 28 para este miércoles 19 de febrero. Y ahora vamos a saludar a los que hacen posible este programa, porque llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y la Dirección de Extensión Cultural de Universidad Andrés Bello te invita a participar de su primer concurso de relatos Historias de Reencuentro, que busca recoger historias basadas en experiencias personales de familiares o cercanos vividas durante la segunda mitad del siglo XX en Chile. Más información en cultura.unab.cl. Ahora vamos con una pequeña pausa y ya regresamos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En la minería descubrí un mundo muy desafiante, en donde el marco legal es muy importante.
Soy un enamorado de la pedagogía, porque es una palanca de cambio súper efectiva.
Soy Catalina Tapia.
Mi nombre es Pablo Sandoval.
Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugapet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugapet.cl. Pronostica con tu equipo favorito, juega y gana. Jugapet, la casa de las leyendas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar las olas de calor, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo, otro producto de Point. Entregamos calidad.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó:
hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil: fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:44 a.m, queridos amigos. Hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y esto al instante. Así que visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Soy minero y me encanta. Una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos, innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Sectores del oficialismo pidieron a la expresidenta Michelle Bachelet que tome una pronta definición respecto a una eventual candidatura para postularse nuevamente al Palacio de la Moneda. En tanto, desde la oposición apuntaron a la falta de liderazgos en sus rivales políticos, mientras que en paralelo buscan consolidar la unidad del sector para derrotar a la izquierda en las elecciones fijadas para próximo noviembre. Y si ahora sea con el detalle.
Cada vez está más cerca el término de inscripciones para ir en la carrera presidencial, y la opción de Michelle Bachelet genera ruido en el mundo político, ya que la reciente encuesta de CADEM menciona que un 50% de la población votaría por ella. Hay que recordar que en la nueva entrega de plaza pública de CADEM dice que el 55% tiene decidido o podría votar por Evelyn Matthei y el 50% lo haría por Michelle Bachelet. Y por quienes no votarían, un 60% por José Antonio Kast, un 61% por Johannes Kaiser, un 63% por Tomás Bodanovich y un 70% por Carolina Toa. Es por ello que los diferentes partidos políticos y analistas del tema han salido a dar su opinión al respecto y lo que esperan que suceda en las elecciones presidenciales de noviembre. El diputado del Partido Socialista, Marco Silavaca, mencionó que la única opción capaz de liderar al actual oficialismo es la expresidenta Michelle Bachelet y que espera verla nuevamente en el sillón presidencial.
Tal cual se encuentran las cosas hoy día, yo creo que la única persona capaz de poder generar la unidad más amplia de nuestro sector es la expresidenta Michelle Bachelet, quien además, sin ser candidata hoy día, nos demuestra que es altamente competitiva. Yo creo que debemos trabajar primero en poder generar un proyecto común, un programa que nos una, y detrás de ese programa me encantaría que sea la presidenta Bachelet quien lo encarne y lo lidere.
Por otra parte, el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, dijo que la opción más viable de la izquierda es Bachelet, por lo que la derecha debe unirse para tener un candidato que la derrote.
Todos sabemos que la probable candidata de izquierda sea Michelle Bachelet, y para poder derrotarla en noviembre se requiere de la unidad de la oposición. Y es por eso que nosotros llamamos a primarias amplias de toda la oposición, dejando de lado proyectos identitarios de derecha, para poder entre todos tener un gran candidato o candidata que pueda enfrentar y derrotar a Michelle Bachelet en las elecciones de noviembre. Nosotros estamos convencidos que esa gran candidata es Evelyn Matthei.
En conversación con La Mañana de Agricultura, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, precisó que el gobierno ha demostrado que no tiene poder de generar nuevos liderazgos, ante lo cual dijo que de seguro irán por la expresidenta Bachelet.
Y en la izquierda tenemos, aunque parezca increíble, pareciera ya bastante confirmado que la expresidenta todavía no ha dicho nada al respecto, pero si es que uno lee las informaciones que aparecen en los medios de comunicación, pareciera que vamos a tener una candidata por tercera vez, o apuntando, digamos, a un tercer gobierno, me refiero a Michelle Bachelet. Habla de una incapacidad por parte de quienes están hoy día en el gobierno de generar nuevos liderazgos.
Asimismo, mencionó que ellos, con su candidato José Antonio Kast, no irán a primarias para preparar un buen plan de gobierno, el cual tomará mucho tiempo, y así presentarlo antes de noviembre para que sea de conocimiento público y así las personas puedan leerlo antes de votar. Por otra parte, el analista político académico de la Universidad Autónoma, Eric Latorre, advirtió que el oficialismo debe recurrir a históricos y a la ex nueva mayoría si quieren darle continuidad al gobierno.
Ya el síntoma era previo. Recordemos que tienen que recurrir a la ex nueva mayoría para poder darle una mínima continuidad al gobierno. Que venimos con un gobierno que tiene que recurrir a históricos, y hoy día esto, la cúlmine de esto es tener que recurrir a Michelle Bachelet, porque de lo contrario no tiene muchas probabilidades.
En tanto, se sigue a la espera que los partidos que faltan confirmen a su candidato o a quienes de los ya conocidos apoyarán. Esto tomando en cuenta que las inscripciones de las candidaturas ante el CERVEL finalizan el 30 de abril.
6:49 y a partir de marzo comenzará el plan piloto para el uso de pistolas eléctricas por parte de carabineros, donde en su primera etapa solamente serán usadas en caso de violencia intrafamiliar. El gobierno explicó que estas armas no letales no son para todos los procedimientos policiales y no reemplazarán al arma de fuego. En tanto, desde la Comisión de Seguridad de la Cámara hay críticas por la tardía aplicación de este elemento. Los detalles con Martín González.
No todas las armas fueron creadas para matar. Hay casos donde las fuerzas de orden público necesitan inmovilizar a su amenaza para cumplir con su labor, y es por eso que el gobierno confirmó que a partir de marzo, Carabineros de Chile podrá hacer uso de pistolas eléctricas en circunstancias especiales. Las también conocidas como pistolas Taser, que usará Carabineros, son armas no letales que disparan una especie de lancetas, las cuales transmiten impulsos eléctricos. En primera instancia, solamente podrán utilizarse en procedimientos de violencia intrafamiliar debido precisamente a las características de estos casos. Es por eso que el subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que este proceso piloto servirá para evaluar su aplicación en otros casos, ya que, según sus palabras, no es simple discutir sobre la entrada en vigencia de esta nueva arma.
Por ahora está el piloto para violencia intrafamiliar. Y vamos a ver, los pilotos sirven para evaluar, sobre base de esas evaluaciones, luego se toman otro tipo de decisiones. Está el protocolo que se definió. Por eso ha tomado un tiempo la definición. Y por eso tomará rato la discusión del uso de este tipo de pistolas con pulso eléctrico no es tan simple como algunos pretenden plantearla.
En la misma línea, la autoridad de gobierno confirmó que existe un protocolo para garantizar el correcto uso de estas pistolas, las cuales, en teoría, no van a reemplazar las armas de fuego. Pese a ello, hay quienes no opinan igual que el subsecretario Cordero. Así lo manifestó el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien cuestionó el periodo de prueba de las armas y apuntó al Frente Amplio y al Partido Comunista en la demora que han tenido en su implementación.
Yo no sé por qué es necesario hacer un periodo de prueba de una pistola eléctrica que está probada y archiprobada y está utilizada por las policías de Europa y de Estados Unidos ya hace décadas. Tengo el mayor de los respetos por el subsecretario del Interior, Luis Cordero. Me da la idea que aquí hay una presión de un sector que ha sido contrario al uso de estos elementos intermedios, que es el Frente Amplio y el PC, porque de otra manera yo no logro entender que tengamos que hacer pruebas. Vuelvo a insistir, es como si trajéramos un medicamento que está aprobado por las agencias europeas, por las agencias norteamericanas, y aquí decimos, vamos a ver si esto funciona.
Por otro lado, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, dijo que es fundamental que la utilización de estas armas con descargas eléctricas sea en otros casos y no solamente en hechos de violencia intrafamiliar, como consigna el protocolo del Ejecutivo.
Creemos que es fundamental implementarlas no solamente en circunstancias de violencia intrafamiliar, sino de cualquier agresión con arma blanca o con cualquier elemento que no sea una pistola letal en contra de ellos. Esperamos conocer este protocolo y cuántas y cuáles van a ser las armas no letales que van a ocupar en su implementación a partir de marzo.
En tanto, desde la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, manifestó que se está llegando tarde si no se dota de armas no letales a todas las policías acreditadas para enfrentar hechos delictuales.
El problema es que esto ya fue discutido muchas veces en otros países y estamos llegando tarde como siempre. Estamos dos pasos atrás si es que no le entregamos a todas las policías y a todos los carabineros de Chile una pistola Taser. Es necesario avanzar también incluso en llegar a equipos especiales de las municipalidades. Necesitamos dotar de armas no letales a todo aquel que pueda luchar contra la delincuencia y esté acreditado.
Un debate que oscila entre la efectividad y los posibles riesgos de implementar estas nuevas armas, cuyo futuro dependerá del tiempo y su aplicación, que desde marzo estará en manos de Carabineros de Chile.
6:53 y el primer tribunal ambiental de Antofagasta ordenó al Comité de Ministros repetir su votación respecto del proyecto portuario minero Dominga. En el gobierno aseguraron que llama la atención la determinación, mientras que comunidades locales lo calificaron como ilegal. Y desde la empresa impulsora del proyecto aseguraron que el fallo demuestra un actuar inédito y grave del Comité de Ministros al negarse a acatar los fallos judiciales. Los detalles con Ricardo Cuevas.
La teleserie por la instalación del proyecto portuario minero Dominga sigue sumando episodios, ya que el primer tribunal ambiental de Antofagasta dictaminó dejar sin efecto la última resolución del Comité de Ministros respecto de la iniciativa. Con esa decisión, la justicia obligará a que la instancia se pronuncie nuevamente sobre el proyecto que busca instalarse en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo. Lo anterior, a raíz de que el fallo plantea que el comité excedió sus facultades al pronunciarse sobre materias no contempladas en una resolución anterior, lo que provocó la nulidad de la votación y mantiene vigente la resolución de calificación ambiental del proyecto. Respecto a la decisión del tribunal, el ministro subrogante de la cartera de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, adelantó que apelarán a la determinación y aseguró que esta decisión del Comité de Ministros se apegó a la ley.
Hay elementos que llaman la atención, como por ejemplo, que obliga a pronunciarse a la Secretaría Técnica, que es el Servicio de Evaluación Ambiental, para alterar una decisión del Comité de Ministros cuando esta Secretaría no tiene las competencias para aquello. El Servicio de Evaluación Ambiental presentará en los próximos días un recurso de apelación contra esta resolución, argumentando que el Comité de Ministros revisó su composición, sesionó y tomó una decisión apegada a la ley y a la sentencia del propio Tribunal Ambiental.
En tanto, de la empresa Andes Iron, impulsora de la iniciativa, manifestaron su esperanza para que se dé por concluida la discusión técnica en la materia y emplazaron al Comité de Ministros a que respeten la determinación. Además, Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de la compañía, expresó que con el fallo se restablece el permiso de construcción.
El tribunal ha ordenado al Comité de Ministros revisar su decisión en un plazo breve, de tan solo 10 días, una vez que esta sentencia se encuentre a firme y ejecutoriada. Confiamos en que esta vez se respetará plenamente lo dictaminado por la justicia, reconociendo que Dominga cumple con toda la normativa ambiental y que la discusión técnica está totalmente concluida.
En las comunidades también hubo reacciones a la determinación del Tribunal Ambiental. En ese sentido, Alejandra Donoso, abogada representante de las comunidades locales de La Higuera en litigio y directora de Defensoría Ambiental, calificó la determinación como ilegal y adelantó que tomarán acciones legales para evitar que se instale el proyecto minero portuario.
Lo que estamos presenciando es inédito. Estamos viendo cómo el Tribunal Ambiental se arroga atribuciones que no tiene, desconociendo su mandato especial en materia ambiental y ordenando que se apruebe Dominga por vías que no existen en el ordenamiento jurídico, lo cual es gravísimo, pues atenta contra el Estado de Derecho. Presentaremos las acciones que establece el ordenamiento jurídico para enmendar esta ilegalidad, pues se está poniendo en jaque la validez del sistema y vale la pena cuestionarse las motivaciones detrás de esta acción.
Consignar que desde que se emitió la resolución, el Comité de Ministros tiene un plazo de 10 días para repetir la votación sobre Dominga, razón por la que se espera que antes de que termine febrero se dé a conocer la determinación.
6:57 a.m. Hasta aquí las noticias. Usted recuerde que puede seguirnos y comentarnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok. Nos puede encontrar como Radio Agricultura y en X como Agricultura FM. Le dejamos invitados a escuchar deportes en Agricultura. Buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.